Bienvenidos a nuestra escuela cristiana no teísta de Guasa, hoy día 17 de marzo del año 2022. Pues hoy voy a tener aquí un debate con un primo lejano que vive por ahí por el Perú, por el Machu Picchu, llamado Fran Mendoza. El debate que vamos a tener trata sobre el alma. Él cree en la doctrina de la inmortalidad del alma y yo creo que, tal como dice la Biblia, el alma es mortal, como voy a demostrar. Entonces, de eso va a tratar el debate. ¿El alma es mortal o es inmortal? Entonces, para no perder más tiempo, vamos a comenzar ya. Le voy a dejar paso al primo Fran y los mensajes serán pues, de más o menos 3 minutos cada mensaje. Si nos pasamos unos segundos, pues tampoco pasa nada. Así que dejo paso al primo Fran para que envíe su primer aporte.
Saludos, bendiciones, amigo Tito. Gracias por la invitación a esta controversia o debate bíblico contigo y espero sea dentro del marco de respeto. Bien, la temática que vamos a controversiar es en cuanto a la inmortalidad del alma, ¿correcto? El cuerpo es mortal, obviamente. El alma, en cambio, es inmortal. El cuerpo humano de una persona fallecida equivale a su muerte física, ¿cierto? Y el cuerpo fallecido, inerte, ya en un estado de descomposición, implica la salida o partida del alma. Es decir, cuando una persona, sea creyente o no, fallece, automáticamente el alma sale y el alma tiene un estado de inmortalidad consciente. El alma jamás se puede destruir. Y el alma vivirá ya sea en el infierno o en el paraíso, lo cual es otro tema. ¿Qué nos dice la Escritura? En el capítulo 5 de Juan, el Señor Jesús enseñó lo siguiente. En el versículo 28 en adelante, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros, vale decir, los muertos, oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de muerte. Estoy dando un deslinde introductorio, ¿bien? Y en Mateo capítulo 10, en el versículo 28, podemos leer Mateo capítulo 10, versículo 28 de palabras de Jesús. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Bien, ¿quién es el que quita la vida? ¿Quién es el que da la vida? La fuente de la vida es Dios. Y Él tiene la autoridad de matar el cuerpo físico de alguien y también de acabar con su alma. La palabra, por cierto, alma, es la traducción del vocablo griego psique. Y el término griego traducido como cuerpo es soma. Espíritu es neuma. ¿Bien?
Bueno, te voy a responder, Fran, en partes, ¿vale? A ver, vamos a comenzar, primo, dejando claro qué es el alma según la Biblia. Bien, pues según la Biblia, el alma es la persona, el ser viviente. Y esto lo vemos claramente en Génesis 2:7. El Señor Jesús hizo a Adán del polvo de la tierra, insufló en su nariz el aliento de vida, y Adán se convirtió en un alma viviente. El alma es la persona. Adán era un alma viviente. ¿Y qué le dijo el Señor después a Adán, después de que Adán pecó? Génesis capítulo 3, versos 18 y 19. Porque polvo eres y al polvo volverás. A ver, vamos a ver, primo. ¿Qué es lo que, a quién le estaba hablando el Señor? A la persona. A ver, un momento, que es que me han llamado por teléfono y tengo que hacer una cuestión de trabajo. Después sigo. Todavía no envíes audios, ¿eh? Primo. Bueno, lo que iba diciendo, según la Biblia, el alma es la persona, el ser vivo. Y lo que volvería al polvo de la tierra es la persona, es Adán. El Señor le estaba hablando a Adán, porque polvo eres y al polvo volverás. A Adán, ¿de acuerdo? No solamente a su cuerpo, sino a Adán. Le dijo, tú Adán, volverás al polvo de la tierra. Por lo tanto, cuando morimos, sencillamente volvemos al polvo de la tierra. Dejamos de existir. Es palabra de Dios. Así lo dice el propio Señor ahí en Génesis capítulo 3, versos 18 y 19. Aquellas iglesias que enseñan que no, que el alma, que seguimos vivos después de la muerte, es absolutamente todo lo contrario de lo que dice el Señor ahí en Génesis 3, versos 18 y 19. Ya que es la persona, el ser vivo, la persona, la que vuelve al polvo de la tierra, es decir, deja de existir. Volver al polvo de la tierra significa sencillamente dejar de existir. Luego sigo que tengo que hacer una cosa del trabajo. Bueno, respecto al pasaje que has citado de Mateo 10:28, no temáis a aquel que puede destruir el cuerpo, pero no pueden destruir el alma. Temed a aquel que puede destruir el cuerpo y el alma en la gehenna, que esa es la palabra correcta, en el fuego. ¿Eso qué significa? ¿Que el alma es inmortal? No, simplemente que Dios es el único que tiene el poder de destruir completamente el cuerpo y el alma, es decir, la persona entera, en el fuego, en el lago de fuego. El ser humano no tiene el poder de arrojar a nadie al lago de fuego. El ser humano no tiene el poder de destruir el alma en el lago de fuego. Ese poder solamente lo tiene Dios. El texto no enseña por ninguna parte que el alma sea inmortal, simplemente que el ser humano no tiene ese poder de destruir el cuerpo y el alma en la gehenna, en el lago de fuego. Ese poder lo tiene Dios. El pasaje no enseña por ninguna parte que el alma sea inmortal, al contrario. Esas palabras de Jesús lo que enseñan es que el alma muere, que el alma es mortal, porque puede ser destruida en el fuego. Temed aquel que puede destruir el cuerpo y el alma en la gehenna, es decir, en el lago de fuego. El alma, por supuesto, que es mortal, ya que puede ser destruida en el fuego. Ahí lo dijo Jesús. Ese texto no enseña por ninguna parte que el alma sea inmortal. Armando, haber ido ahí en lo que es la entrada principal, las luces de arriba, en la entrada principal, pues están encendidas, algunas, están encendidas, ¿vale? Entonces, es que yo tampoco sé, ¿esas tienen que estar encendidas o tienen que estar apagadas? Porque están encendidas. Entonces tú me dices, ¿voy y las apago o las dejo así como están?
Muy bien, tú has citado Génesis capítulo 2, versículo 7, que dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, o el soplo vital, y fue el hombre un ser viviente. La palabra ahí en el hebreo es nefes, N-E-F-E-S-H, nefes, que es la traducción del vocablo alma, precisamente, y significa, la palabra nefes, respirar, soplo de vida, aliento, esencia, señal de vida. Lo cual, indudablemente, en el pensamiento hebreo, indicaba la totalidad de la vida terrenal, ¿no? La idea original, el pensamiento y lenguaje hebreos, ellos no creían, por supuesto, en una inmortalidad del alma, ¿no?, sino en su mortalidad. Como viste el alma como un todo integral de la existencia, ¿no? Toda la persona era indudablemente el alma. Bien, pero hay textos bíblicos que demuestran la inmortalidad del alma. Bien, el alma equivalía a la vida corporal integral del ser humano, incluía su mente, emociones, voluntad, personalidad, ¿no? Esto obedecía, reitero, y concuerdo con eso, Tito, a la concepción judía, ¿no? La concepción judía. También podemos leer en el Salmo 6, versículos 3 y 4, Ezequiel 18, 4, etcétera, etcétera. Sin embargo, dentro del pensamiento griego, el alma ya no es el todo de la persona, sino el alma en el griego es psique, que significa la parte ya no corpórea, sino inmaterial de la constitución tripartita o tricótoma del ser humano, como ya un elemento invisible, el alma, que era el asiento, y es el asiento de la mente, las emociones, la voluntad, la personalidad humana, ¿no? Y hay pasajes como Mateo capítulo 10 que lo demuestran. También podemos leer, por ejemplo, en 1 de Pedro capítulo 1, vamos a 1 de Pedro en el capítulo 1, en el versículo 9, 1 de Pedro 1, 9, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas, allí en el griego es psique. En el versículo 22 también podemos leer, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu para el amor fraternal, no fingido. No está hablando el apóstol Pedro de alma como un todo, sino como la vida, y también la parte inmaterial, ya no tanto como el todo, que era la concepción judía.
Te respondo, Fran. A ver, para empezar, decirte que eso que has dicho, que el alma no puede ser destruida, fíjate bien, eso que has dicho es absolutamente todo lo contrario de lo que dice Jesús en Mateo 10, 28. Temed aquel que puede destruir el cuerpo y el alma en la gehenna. Entonces, ¿por qué has dicho que el alma no puede ser destruida? Si ahí Jesús dice todo lo contrario, que el alma sí que puede ser destruida en la gehenna, y es Dios. Claro, Dios el Padre, el único que tiene el poder para destruir el alma en la gehenna. O sea, yo no sé por qué tienes que decir todo lo contrario de lo que dice Jesús en ese texto. Porque tú has dicho literalmente que el alma no puede ser destruida. Vamos a ver, Fran, a ver si eres consciente de lo que has dicho. Mira, has dicho la falsedad de que en el Antiguo Testamento se enseña que el alma muere. O sea, dices que la Biblia enseña que el alma muere, pero luego dices que hay textos bíblicos donde se enseña que el alma es inmortal. O sea, que según tú, la Biblia se contradice. ¿Pero qué estás hablando? ¿Pero cómo se va a contradecir la Biblia? ¿Cómo va a decir la Biblia en unos pasajes que el alma muere, que el alma es mortal, como de hecho lo dice, y luego va a decir en otros pasajes que el alma es inmortal? O sea, que lo que está diciendo bien claro es que la Biblia se contradice a sí misma. Pero hombre, muchacho, piensa un poco en lo que dices. La Biblia jamás se contradice a sí misma. Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento enseñan bien claro que el alma muere. Lo dice Dios. El día que del comieres, ciertamente muriendo morirás. Le dice Adán, es decir, te convertirás en un alma mortal. Luego fue la serpiente, fue Satanás quien engañó a Eva con la doctrina de la inmortalidad del alma, con esa primera mentira. No moriréis, es decir, seréis almas inmortales. Es ahí el origen de la doctrina satánica de la inmortalidad del alma. Y ahora vienes tú y dices que no, que hay pasajes que el Antiguo Testamento enseña que el alma muere, que es mortal. Y luego dices, pero hay otros pasajes que dicen que el alma es inmortal. ¿Pero qué estás hablando? ¿Cómo se va a contradecir la Biblia a sí misma? En la Biblia, a ver si lo entiendes, Fran, no hay ni uno, pero ni uno, ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento, donde se diga que el alma es inmortal. Ni uno. Al contrario, hay montones de pasajes donde se dice bien claro que el alma es mortal, que muere. Por ejemplo, Ezequiel 18, versos 4 y 20. Está hablando el Señor y dice aquí que todas las almas son mías. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. El alma que pecare, esa morirá. El alma es la persona es la que peca. El alma es el ser viviente, es la persona, ¿lo entiendes o no? El alma no es una entidad inmortal, espiritual, que tengamos dentro. Es la persona viva, el ser vivo, el alma la que peca, el alma es la que peca. La persona, el alma que peque, esa morirá. O sea, Dios está diciendo bien claro en la Biblia que el alma muere. ¿Por qué? Porque todos hemos pecado. Entonces, ¿por qué dices tú esa falsedad de que el alma no muere, que el alma es inmortal? Y luego, para remate, dices que hay versículos en la Biblia donde se dice que el alma muere, que es mortal. Y luego dices que no, que hay otros versículos donde se dice que es inmortal. O sea, que lo que nos estás diciendo bien claro es que la Biblia se contradice a sí misma. ¿Qué burrada es esa de que la Biblia se contradice a sí misma? El alma es la persona, cuando sale el alma del cuerpo significa que sale la vida del cuerpo, sale la vida, no sale ningún espíritu inmortal por ahí para ser vivo en el más allá. Su vida sale del cuerpo, su nefe, su vida, y ya está, y deja de existir, muere, vuelve al polvo de la tierra, así de simple. El alma es la vida, la persona, no es ninguna entidad inmortal, ningún fantasmita que tengamos dentro del cuerpo. Eso procede de Satanás. Y procede de las religiones falsas y apóstatas. Pero no procede esa doctrina satánica de la Biblia por ninguna parte. Y luego has dicho tú, Fran, bueno, y luego dentro del pensamiento griego, el alma ya es algo inmortal. Pero claro, si tú mismo lo estás diciendo, muchacho, dentro de la filosofía griega pagana, que es lo que enseñaban, eran los que enseñaban la doctrina de que el alma no muere, de que es inmortal, como lo enseñaba Platón, Aristóteles, etcétera. Es filosofía griega pagana, no tiene que ver nada con la Biblia. La Biblia no se contradice. El Antiguo Testamento enseña que el alma es mortal, que muere, y el Nuevo Testamento también enseña que el alma muere. Luego vinieron la filosofía esta, la filosofía pagana, diabólica, se introdujo en la cristiandad apóstata y ya ciertos falsos padres de la Iglesia ya comenzaron a enseñar la doctrina satánica de que el alma es inmortal, tomada de la filosofía griega, no tomada de la Sagrada Escritura, no tomada de la Biblia. Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento enseña bien claro que el alma muere, es mortal. Por eso es que el propio Jesús dijo, mi alma está triste hasta la muerte. Mi alma, mi yo, mi alma, eso es el alma, es la persona, es el propio Jesús. Mi alma está triste hasta que muera, hasta la muerte. Jesús lo dice bien claro, el alma muere. ¿Por qué enseñas tú que el alma es inmortal, que no muere? Si todo el Nuevo Testamento enseña bien claro que el alma es mortal, igual que lo enseña el Antiguo Testamento. Es la filosofía griega pagana la que enseñaba que el alma es inmortal, de Platón, etcétera. Y esa filosofía satánica y falsa es la que se introdujo después en la cristiandad apóstata, así de simple.
Tito, te voy a demostrar que el alma es inmortal de acuerdo al Antiguo Testamento. Tú has citado Ezequiel capítulo 18, ¿correcto? Versículo 4, de aquí, que todas las almas o vidas, porque este era el pensamiento judío, hebreo, la vida toda, total, integral del hombre, todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía, el alma que pecare, esa morirá. Evidentemente, el pecado, errar el blanco de la santidad de Dios conducía a la muerte o a la destrucción, de acuerdo al pensamiento hebreo. Pero vamos a leer qué nos dice Génesis capítulo 35, la muerte de Raquel. Génesis 35, versículos 17 al 18. Y aconteció que había, como había trabajo en su parto, que le dijo la partera, no temas, que también tendrás ese hijo. Raquel estaba encinta. Versículo 18. Y aconteció que al salírsele el alma, quiero remarcar esta frase, al salírsele el alma, pues murió. El alma ya no es la persona integral de Raquel, sino está hablando de una sustancia inmortal, de la parte inmaterial. Dice, pues ella murió, entre paréntesis, llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín. La muerte de Raquel implicó entonces la salida de su alma de su cuerpo. Número uno. Segundo, Primera de Reyes. Busquemos Primera de Reyes en el capítulo 17, bien, Primera de Reyes, capítulo 17, vamos a leer los versículos 20 al 24. Y clamando a Jehová, dijo Jehová Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado, has afligido, haciéndole morir su hijo, está hablando de Elías, y se tendió sobre el niño tres veces. Y clamó a Jehová y dijo, Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver, nótese bien, volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías y el alma, no el cuerpo, el alma del niño volvió a él y revivió. Dios hizo volver el alma, la parte inmaterial que se le había salido a este niño, hijo de la viuda, de Sarepta, hizo volver el alma del niño, de esta viuda, por el clamor de este gran profeta Elías. Entonces, te he demostrado con estos dos pasajes que el alma es inmortal.
A ver, te respondo, Fran. Dices, te voy a demostrar que el alma es inmortal, tal como dice el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento. Pero vamos a ver, muchacho. Si Dios dice en el Antiguo Testamento que el alma muere, que el alma es mortal. El alma es mortal porque tú eres polvo y al polvo volverás. Adán era un alma viviente. Dios le dijo que volvería al polvo de la tierra, que moriría y dejaría de existir. O pasajes como Ezequiel capítulo 18. El alma que peque, esa morirá, dice el Señor. Entonces, ¿por qué mientes diciendo que el alma es inmortal? Que el Antiguo Testamento dice que el alma es inmortal. ¿Pero de qué estás hablando? O sea, ¿que ahora qué pasa? ¿Estás insultando a Dios llamándole embustero? Porque es lo que estás haciendo. Estás diciendo, no, el Antiguo Testamento hay pasajes donde se dice que el alma es inmortal. Eso es mentira, al contrario. El Antiguo Testamento hay montones de textos donde se dice que el alma muere, que es mortal. El alma es el ser vivo, el ser viviente, la persona. Y exactamente lo mismo enseña el Antiguo Testamento, porque el Antiguo Testamento no contradice al Nuevo Testamento. Toda la Biblia enseña exactamente lo mismo, no hay ninguna contradicción. Bueno, luego has esgrimido el pasaje de Génesis 35, la muerte de Raquel, donde se dice que su alma salió del cuerpo, abandonó el cuerpo, pues claro, su vida. Ahí no está hablando de ninguna personita, ningún fantasmita inmortal que salga del cuerpo, está hablando de la vida. Vamos a ver, si es que no lo sabes, no te enteras. Cuando se dice que la vida de Raquel, el alma o la vida, que es lo mismo, salió del cuerpo, significa que su vida, su aliento de vida, su vida, salió del cuerpo. Simplemente abandonó el cuerpo, salió el cuerpo, pero no dice el texto bíblico por ninguna parte que su alma siguió por ahí viva en un más allá. Simplemente dice que abandonó, que salió de su cuerpo, pues claro, murió y por lo tanto la vida sale del cuerpo. ¿Y dónde dice la Biblia? A ver, dame un versículo donde se diga que cuando el alma sale del cuerpo sigue por ahí viviendo en un más allá. A ver, dame un texto. Entonces, a ver si te enteras. Cuando la Biblia habla de salirse el alma, significa que sale la vida. El alma, vida, es lo mismo, neces. La vida sale del cuerpo y ya está. La vida se extingue, el hombre muere y deja de existir. La persona muere y deja de existir. Volvemos al polo de la tierra. Eso es lo que significa salir la vida. Salir la vida del cuerpo. Eso no tiene que ver absolutamente nada de que un fantasmita inmortal sale del cuerpo para seguir por ahí viviendo en un más allá. La Biblia nunca enseña semejante patraña de que el alma siga viva en un más allá. Salir de la vida, el alma significa que la vida abandona el cuerpo y ya está. Y la persona muere y deja de existir la persona. Porque volvemos al polvo de la tierra, se lo dice el Señor. En Génesis 3, versos 18 o 19, un pasaje en el cual tú no crees. Y lo dice el propio Dios. Porque tú, Adán, tú eres polvo y volverás al polvo. Cuando muriera, volvería al polvo de la tierra. ¿Quién volvería al polvo de la tierra? ¿Quién? ¿Solamente el cuerpo? No. La persona de Adán, porque Dios le estaba hablando a Adán. Tú, Adán, volverás al polvo de la tierra. Es decir, le estaba diciendo que dejaría de existir cuando muriera. Eso es lo que ocurre cuando morimos, muchacho. No seguimos vivos en un más allá. Volvemos al polvo de la tierra y dejamos de existir. Esa es la enseñanza de Dios en toda la Biblia, la cual tú rechazas. Es increíble. ¿Cómo te has dejado engañar por el diablo, el padre de la mentira, con esa primera mentira de la serpiente a Eva? Del no moriréis, es decir, de la doctrina satánica de la inmortalidad del alma, la cual luego se extendió evidentemente por todas las religiones falsas del planeta, incluida la cristiandad apóstata. El alma muere, esa es la enseñanza constante de toda la Biblia, es mortal, es el ser vivo, y cuando el alma sale del cuerpo, ya te lo he dicho y te lo vuelvo a repetir, significa que nuestra vida sale del cuerpo, abandona el cuerpo y por lo tanto morimos y dejamos de existir. En ninguna parte se dice que el alma, cuando sale del cuerpo, siga por ahí viva en un más allá. Es una patraña y una doctrina diabólica. Eso lo enseñaban los paganos griegos. Los paganos griegos, que no creían en la Biblia, pero la Biblia no enseña semejante doctrina de demonios. Bueno, y luego citas el pasaje de Primera de Reyes, el caso de Elías, cuando se tendió sobre el niño muerto, y dice que su alma volvió a él. Pues claro, la vida volvió al niño. El pasaje no dice por ninguna parte que el alma sea inmortal. O sea, no entiendes los pasajes bíblicos que lees. No los entiendes porque has sido engañado. El alma del niño volvió a él, claro, la vida, la nefes, que eso es lo que significa la palabra alma. La vida del niño volvió a él, a su cuerpo, y el niño volvió a vivir, claro. Volvió su vida, pero no un alma inmortal que estuviera por ahí viva en un más allá. El niño que había muerto no estaba por ahí vivo en un más allá. Simplemente su vida volvió a su cuerpo y ya está. Eso es lo que enseña el texto. Porque a ver si te enteras, Fran. Si el alma fuera inmortal, como tú enseñas, y enseña el diablo, se lo enseñó a Eva, y enseñan las religiones falsas. Si el alma fuera inmortal, entonces el pasaje que has citado del niño, pues diría, y el alma del niño estaba por ahí viva en el más allá, estaba por ahí viva en un lugar en el más allá y regresó al cuerpo del niño. ¿Dice eso el pasaje? No, simplemente dice que su alma, su nefes, volvió a él, es decir, la vida, claro, volvió la vida al niño. Eso es lo que significa la expresión de que el alma volvió a él. El texto no dice por ninguna parte que el alma del niño fuera inmortal y estuviera por ahí viva en un más allá. O sea, tú lo que haces es leer de una forma falsa el pasaje, dándole una interpretación absolutamente retorcida que no dice el pasaje bíblico por ninguna parte. Es una forma tremendamente, por así decirlo, diabólica de falsificar las Sagradas Escrituras. Paso palabra.
Tu argumento, Tito, es incoherente. No tiene un sustento mayor, porque en los casos de la muerte de Raquel y de la resurrección del niño, de la viuda de Sarepta, sucedió que al morir Raquel se le salió el alma. Yo te pregunto, ¿de dónde? Del cuerpo, lo cual marca una distinción entre el alma y el cuerpo. Ahora bien, no se nos dice, cierto, el destino del alma, ¿no? También no estoy en contra de la declaración de Génesis en cuanto a Adán, que fue formado del polvo. Pero quiero que leamos, por ejemplo, Eclesiastés capítulo 12, versículo 7. Y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Entonces, la muerte física comprende la descomposición del cuerpo que vuelve a la tierra, del cuerpo en polvo, y el espíritu, ahí en el hebreo significa aliento, la fuerza vital, el poder invisible que sostiene la vida, pues se aparta, se aleja. La misma idea la encontramos en el Salmo 104. Bien, Salmo 104, versículo 29. Escondes tu rostro, se turban. Les quitas el hálito, dejan de ser. Y también el Salmo 146. Busquemos Salmos 146 en el versículo 4. Bien, pues sale su aliento y vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos. Claro, porque el cerebro ya deja de funcionar, ¿no? Hay un cese de las funciones cerebrales. Dice, sale su aliento, ¿no? El espíritu, el aliento de vida. Pero esto no es lo único. Amigo Tito, vamos a considerar lo que nos dice el apóstol Pablo. Primeramente el apóstol Pedro. En segunda de Pedro, capítulo 1, lo cual es muy revelador, y no podemos soslayarlo, no podemos anularlo. Segundo de Pedro, capítulo 1, versículos 13 en adelante. Pues tengo por poco o por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo. Fíjese la expresión, debo abandonar el cuerpo, y también la frase petrina, estoy en este cuerpo. Dice, como vuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Versículo 15, también yo procuraré con diligencia que después de mi partida, mire lo que recalca el apóstol Pedro, mi partida, vosotros podáis en todo momento tener memoria de esas cosas. Lo que el apóstol Pedro está tratando de enseñar y decir es una realidad importante, que la muerte física del apóstol significaría la partida del alma, la partida del alma, de él mismo, de este vaso frágil de carne, de hueso, de sangre, que es el cuerpo, que tiene una fragilidad, que envejece, que se enferma y que al final fallece. Está muy claro ahí.
A ver, ¿me preguntas que en el caso de Raquel se le salió el alma, se fue el alma? ¿Salió el alma de dónde? Pero vamos a ver, ¿tú te has enterado de lo que he dicho o no? O sea, no te has enterado de nada. Pues ¿de dónde iba a salir su alma? ¿De su cuerpo? ¿Salió su vida? La vida está en el cuerpo. Su vida, su nefes, salió de su cuerpo. ¿De dónde va a salir? ¿De dónde? ¿De dónde va a salir? ¿De dónde? A ver, ¿eh? ¿De dónde va a salir? Pues de su cuerpo. Su vida, la vida de Raquel salió de su cuerpo y por lo tanto, pues volvió al polvo de la tierra. Salió de su cuerpo, murió, dejó de existir. Eso es lo que significa salir del alma. Si ya te lo he explicado en mis anteriores audios, no te enteras de nada. Me preguntas es una pregunta totalmente absurda, ridícula. ¿Que de dónde salió su alma? ¿De dónde salió? Pues de su cuerpo, salió su vida de su cuerpo. Y en el caso inverso ocurrió en el del niño, con el caso del profeta Elías. ¿Qué dice? Que la vida, el alma del niño volvió a él, claro, entró en su cuerpo, su vida, no un alma por ahí que estuviera viva por ahí en un más allá, que no te enteras. El alma es la vida. Y también se puede referir en muchos pasajes bíblicos a la persona, al ser vivo, al ser viviente. Y en otros pasajes bíblicos se refiere a la vida natural que tenemos. La vida volvió al cuerpo, y en el caso de Raquel, su alma, su vida salió del cuerpo. ¿De dónde va a salir, muchacho? Por del cuerpo. Luego dice, y esto lo cual significa que marca una distinción entre el alma y el cuerpo. ¿Pero cuándo he dicho yo, muchacho, que el alma sea el cuerpo? O sea, es que no te enteras de nada. ¿Me puedes decir cuándo he dicho yo que el cuerpo sea el alma y que el alma sea el cuerpo? Si hasta el propio Jesús hace una clara diferencia en Mateo 10:28. El alma y el cuerpo, que dice que pueden ser destruidos en la Gehenna, en el lago de fuego. ¿Cuándo he dicho yo? ¿Me puedes decir un audio donde yo haya dicho que el alma es el cuerpo carnal, el cuerpo que se pudre en la tumba? O sea, es que no te enteras absolutamente de nada y lo que es peor de todo, falsifica, pervierte mis palabras. Que no te enteras de nada. El alma, según la Biblia, es el ser viviente, la persona. Adán, Génesis 2:7, a ver si te enteras, que lo dice tu propia Biblia. Adán era un alma viviente. Adán se convirtió en un alma viviente. Es la persona completa. Y es la persona la que vuelve al polvo de la tierra, deja de existir cuando morimos. Y luego la Biblia también, hay pasaje cuando habla del alma, se refiere a la vida, a esa vida natural que tenemos, a la vida que está en nuestro cuerpo, evidentemente. Cuando sale la vida significa que morimos y dejamos de existir porque volvemos al polvo de la tierra. Significa que dejamos de existir, ¿de acuerdo? No seguimos vivos en un más allá. Y cuando el alma vuelve al cuerpo, significa lo mismo, que la vida natural vuelve al cuerpo, como ocurrió en el caso del niño. Y en el caso de Raquel, su alma, su vida salió del cuerpo. Pero me puedes decir, si es que no me te da la gana contestarme a la pregunta que te hice. ¿Me puedes decir dónde dice el texto que el alma de Raquel, después que salió del cuerpo, siguió por ahí viva en un más allá? A ver, dame el texto bíblico donde se diga esa idiotez de que el alma de Raquel siguió por ahí viva en un más allá. O que el alma del niño estaba por ahí viva en un más allá, y luego regresó al cuerpo, esa alma inmortal, como tú dices. ¿Dónde dice el texto? Que el alma del niño estaba por ahí existiendo en un más allá, estaba por ahí vivo. ¿Te das cuenta que no lo dice la Biblia por ninguna parte? Lo que haces es pervertir esos textos bíblicos, porque no los entiendes. Has sido engañado. No los entiendes. Y encima mintiendo, calumniándome, diciendo que yo estoy enseñando que el alma es el cuerpo y el cuerpo es el alma, cuando he dicho yo esa idiotez. El alma es la vida y la vida vuelve al cuerpo, como ocurrió en el caso del niño, así de simple. A ver, luego has citado otro pasaje bíblico que no entiendes en absoluto, sino que lo perviertes, que es Eclesiastés 12:7. ¿Me puedes decir dónde dice ese texto que el alma sea inmortal? ¿Eh? ¿Dónde lo dice? En ninguna parte. Eso es falso, eso es mentira. ¿Qué dice ahí en el texto? El cuerpo vuelve al polvo de la tierra de donde fue hecho. ¿Y qué más dice? Y el espíritu, no dice el alma, el espíritu, es decir, esa energía de vida, ese soplo de vida, esa energía que Dios puso dentro de nosotros, regresa a Dios que la dio. Es la energía lo que regresa a Dios que la dio. ¿Y qué ocurre con el alma? Pues el alma muere sencillamente, deja de existir. Es la persona deja de existir cuando morimos. Y el cuerpo, es decir, lo que se pudre, lo que se corrompe, pues vuelve al polvo de la tierra. Y esa energía de vida regresa a Dios que la dio y ya está. Ese pasaje no dice por ninguna parte que el alma sea inmortal. O sea, es que de verdad no sabes leer los textos de la Biblia. No los entiendes, los perviertes. En ninguna parte se dice que el alma sea inmortal. El problema, Fran, es que en tu ignorancia estás confundiendo el espíritu con el alma. Son dos cosas muy diferentes, muchacho. El espíritu es esa energía de vida que el Señor puso en nosotros. Como ocurrió con Adán. Génesis 2:7, sopló en su nariz el aliento de vida, en hebreo ruaj. Y entonces dice que Adán se convirtió en un alma viviente, en hebreo nefes. ¿Lo ves? El espíritu es la energía de vida que el Señor introdujo en Adán y que es lo que da la vida, hizo que Adán pudiera vivir. Y la nefes, el alma, pues era la persona de Adán, así de simple. Tú estás confundiendo el alma con el espíritu. No, es esa energía de vida la que regresa a Dios cuando morimos. Y el alma, la persona, sencillamente, deja de existir. Así de simple. ¿Por qué? Porque volvemos al polvo de la tierra, como ocurrió con Adán. Tú, Adán, tú eres polvo y al polvo volverás, le dijo el Señor. No es solamente el cuerpo corruptible lo que va al polvo de la tierra, es la persona completa, la persona, el ser vivo, el que deja de existir, el que vuelva al polvo de la tierra, ahí donde están todos los muertos, en el polvo de la tierra, como dijo Jesús. ¿Qué dijo Jesús? Todos los que están en los sepulcros, Juan capítulo 5, los muertos están en los sepulcros, no vivos en ningún más allá, lo dice Jesús. ¿O es que no crees en Jesús tú? Dice bien claro, todos los que están en los sepulcros, los muertos no están vivos en un más allá, están sepultados, están en el polvo de la tierra, y nuestra energía, ese espíritu, esa energía la que regresa a Dios cuando morimos, y esa energía no es ninguna personita, ningún fantasma que esté por ahí vivo en un más allá, simplemente es la energía de vida, esa energía regresa al Señor que la dio, y ya está, así de sencillo, y el ser humano deja de existir, por tanto. Y volveremos a vivir, por supuesto, cuando Dios nos resucite. Esa es la enseñanza de toda la Biblia, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. La única esperanza de vida después de la muerte, a ver si te enteras de una vez por todas, es la resurrección de los muertos. No la doctrina satánica de la inmortalidad del alma, en la cultura en la cual tú enseñas. Bueno, luego has citado el pasaje de 2 de Pedro, capítulo 1, y donde dice ahí que el alma sea inmortal, en ninguna parte. Simplemente lo que dijo el apóstol Pedro es que él sabía que en breve iba a abandonar el cuerpo, claro. Iba a abandonar este cuerpo por lo que estaba diciendo es que iba a morir. Ahí no dice por ninguna parte que él iba a seguir vivo por ahí en un más allá. Simplemente dijo que iba a abandonar el cuerpo. O dicho en otras palabras, que iba a fallecer, iba a morir. Y cuando morimos, según la Biblia, dejamos de existir. Abandonamos el cuerpo, dejamos de existir y volveremos a vivir cuando Dios nos resucite, cuando Cristo venga y resucite a su iglesia, a los suyos. Es entonces cuando estaremos con Cristo. Como dijo el apóstol Pablo, ahí bien clarito en 1 Tesalonicenses 4, 15 al 17. Cuando Él venga en gloria, es entonces cuando estaremos con Él para siempre. No cuando morimos, sino cuando Él venga en gloria y ocurra el arrebatamiento de la iglesia. Capítulo 4, verso 17, y que dijo Pablo, y así estaremos siempre con el Señor. Es decir, estaremos con el Señor cuando morimos y dicen, mira, ya ha partido para estar con Cristo. Eso es una asquerosa mentira del diablo. El apóstol Pablo dijo bien claro que estaremos con Cristo cuando Él venga en gloria y resucitemos. Y punto, esa es la enseñanza bíblica, la cual tú, por desgracia, rechazas. Y respecto a la frase de Pedro, Petrina, estoy en este cuerpo, ¿qué significa eso? ¿Que el alma sea inmortal? De ninguna manera, el pasaje no dice que el alma sea inmortal. Estamos en este cuerpo, pues claro, los seres humanos, nosotros estamos en este cuerpo, que es carnal, que es corruptible, estamos en este cuerpo. ¿Qué tiene que ver eso con la doctrina satánica de la inmortalidad del alma? Absolutamente nada, simplemente que estamos en un cuerpo corruptible, así de simple. Así de simple. Y volveremos a recibir un nuevo cuerpo incorruptible cuando Cristo venga y seamos transformados. Esa es la enseñanza bíblica, la transformación, la resurrección gloriosa de los muertos en Cristo, cuando Él venga en gloria. Esa es la verdadera enseñanza bíblica de Cristo y de sus apóstoles, no la doctrina diabólica y falsa de la inmortalidad del alma. Bueno, y respecto a la frase esa que dijo el apóstol Pedro, que tú has citado, después de mi partida, ¿qué estaba diciendo ahí Pedro? ¿Que el alma sea inmortal? No, simplemente que cuando morimos, pues claro, partimos, dejamos de existir. El alma, la vida, sale del cuerpo, pero el texto de Pedro no dice por una parte que él estaría vivo por ahí en un más allá cuando muriera, no, de ninguna manera. En la Biblia no hay ni un solo texto donde se enseñe que el alma sea inmortal. Al contrario, hay montones y montones de textos donde se dice que el alma muere, que el alma es mortal. Y la única esperanza de vida después de la muerte, dice toda la Biblia, que es la resurrección de los muertos. Y punto.
Perfecto. Bueno, pues me da permiso el hermano Tito para continuar yo el debate con Frank, ¿eh? Con Frank Mendoza. Y pues a eso vamos, creo que ahora le toca a Fran Mendoza, no sé muy bien que me especifique Tito cuánto tiempo es cada uno. Bueno, pues vamos a responder un poco más aquí a Fran Mendoza sobre este punto que en principio él se ha contradicho, ¿no? O sea, él ha dicho en uno de sus primeros audios y luego ya al final de todo voy a responder a este texto de 2 de Corintios 5, 8 al 10. Pero el mismo en principio ya declaró que el Nuevo Testamento, y ahí están tus audios, Frank, y tú mismo lo dices, aquí nadie está mintiendo ni exagerando, que según el Antiguo Testamento, el alma es el ser completo, tú lo has dicho, ¿eh? No sé si exactamente esas son las palabras, pero es básicamente lo que has dicho. Y que el Nuevo Testamento enseña otra cosa. Luego has dicho que no. Te has dado cuenta de la pifia que cometiste y has dicho que no, que realmente trajiste a colación Génesis 30, ese texto de Génesis 35-17, el caso de Raquel, pero vemos como realmente ahí simplemente esos textos lo que dicen es que su vida se fue. Pero veamos, por ejemplo, cómo lo ha advertido la Biblia Reina Valera actualizada del 2015. Pero sucedió que al dar su último suspiro, porque murió, llamó el nombre de su hijo Benoni, pero su padre lo llamó Benjamín. O veamos, por ejemplo, cómo lo vierte la traducción católica del doctor Evaristo Martín Nieto, Ediciones San Pablo. Luego se tendió sobre el niño tres veces y clamó al Señor así: Señor Dios mío, te ruego que devuelvas la vida a este niño. El Señor escuchó a Elías y el niño revivió. Ahí lo tenemos. Y tenemos también, por ejemplo, Génesis 35-18 en la versión de la Conferencia Episcopal Española. A punto de expirar, pues estaba muriendo, lo llamó Benoni, pero su padre lo llamó Benjamín. Vemos que estos textos simplemente hablan de la vida. La niña volvió, la vida volvió a ellos. Es decir, Dios le volvió a dar la vida, ya que un cadáver, obviamente, no es un ser vivo. Un cadáver está muerto. Ahora, tú luego citaste textos que realmente contradicen esa creencia falsa tuya. Por ejemplo, tú citaste Salmo 146, 3 al 4, y me impresiona muchísimo porque ese Salmo destroza absolutamente tu creencia. Dice ahí, no confiéis en príncipes ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación. Pues sale su espíritu, Ruach, él vuelve a la tierra. ¿Lo ves? Se da cuenta Fran Mendoza. Vuelve a la tierra. ¿Quiénes volvemos a la tierra? Nosotros somos los que volvemos a la tierra. ¿Se da cuenta? Y sigue diciendo, en ese día de veras perecen sus pensamientos. Ahí lo está claro. Sus pensamientos. No hay actividad mental en un más allá. El texto está claro que usted mismo cita, lo refuta a usted totalmente. De hecho, y para abundar un poquito más en este punto, ahí simplemente lo que habla es que él dejaba, igual que Pedro, él dejaba, deseaba, pues, abandonar ese cuerpo. Así lo dice claramente, que en el verso 5, en el verso 10 y en el capítulo 5 en general. Bueno, dice que sabiendo que entre tanto que estamos, verso 6, por ejemplo, en el cuerpo estamos ausentes del Señor. Porque él deseaba que ese cuerpo fuera reemplazado por ese cuerpo espiritual para reunirse con el Señor en su segunda venida. Como dice Pablo en 1 Corintios capítulo 15, verso 52 y 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 15 al 18. Entonces ese cuerpo de la tierra será reemplazado, o lo que quede de él, por ese cuerpo espiritual. Él deseaba, por tanto, que eso sucediera. Sabía que, por tanto, para resucitar con ese cuerpo espiritual tenía que morir primero, abandonando o dejando ese cuerpo. Ahí no se habla de un alma inmortal, ni tampoco de que cuando uno muera, un ente etéreo pulule por ahí. Y la palabrita hebrea es estoná, que significa pensar, pensamiento. Está claro. La actividad mental, por tanto, perece. Por tanto, no persiste en un más allá. El texto no puede estar más claro. Luego usted cita este texto de Primera de Pedro, que ya se le respondió claramente, porque ahí lo que dice claramente el apóstol Pedro en su primera carta, pues simplemente deseaba dejar ese cuerpo. ¿Pero qué cuerpo? El cuerpo que él conocía. Claro, él deseaba dejar ese cuerpo. Eso es lo que dice simplemente el apóstol Pedro. Simple y llanamente, el apóstol Pedro no hablaba de que un alma inmortal iba a salir por ahí y sobrevivir en el espacio. Ahí no dice, claro, en absoluto, semejante cosa, para nada. Ni el apóstol Pablo, en el texto que ya finalmente cita usted, en 2 Corintios 5:8, lo que dice, vamos a ver ahí el texto de Pablo. Como Fran Mendoza hasta dentro de una hora o así no va a intervenir, pues voy a hacer unas cuantas aportaciones más. En Segunda de Reyes, capítulo 20, verso 1, vemos también algo. Verso 1. Vemos algo muy interesante. Dice, en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte. Y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, Jehová dice así, ordena tu casa, porque morirás. ¿Y qué sigue diciendo? ¿Y seguirás vivo en el más allá? No, y no vivirás. Esto es muy claro. Morirás y no vivirás. Dios no se anda con sentidos dobles, o entiende tú aquí como puedas, o tú aquí tienes que entender las cosas como tú puedas. No, Dios es claro. Ya que Dios no es un Dios de confusión, dice Pablo en 1 Corintios capítulo 14, verso 33. Está bien claro lo que dice ahí. Nosotros vemos en Deuteronomio capítulo 12, verso 20, en la versión católica de Félix Torres Amat, donde habla de que mi alma desea comer carne, anhela comer carne. Entonces yo le pregunto a Fran Mendoza, ¿qué pasa? Que nuestra alma inmortal, ¿nosotros tenemos un ente etéreo que desee comer carne? Porque ahí la palabra nefes es también el equivalente a la palabra griega psyche, que es alma. Entonces, ¿qué pasa? ¿Tenemos un ente etéreo que necesite comer carne? Por supuesto que no. La otra cosa, ¿Dios el Padre tiene un ente etéreo dentro de él? ¿O Dios el Padre está vivo? Porque resulta que en el profeta Isaías, vamos a ver lo que dice, Isaías capítulo 42, nos encontramos la siguiente perlita. En el versículo 4 dice claramente que la vida incorruptible, la vida celestial, será cuando el príncipe de los pastores regrese. no antes. Por tanto, el apóstol Pedro no se iba a contradecir a sí mismo. El mismo Jesús, Cristo Jesús, en Juan capítulo 14, nos dice también lo mismo. Obviamente los apóstoles no iban ni a contradecirse a ellos, ni mucho menos a contradecir al mismo Jesús. Vemos, por tanto, que en Juan capítulo 14 dice: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiese dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, note, señor Mendoza, y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde yo voy y sabéis el camino. Ahí vemos claramente que la vida celestial la estaría preparando Jesús, no para el momento de la muerte, sino para que cuando fuera su segundo regreso, su segundo advenimiento. Por tanto, la creencia de la inmortalidad del alma contradice toda la Biblia. Nos enseña, es antibíblica, es anticristiana, es neoplatónica. Es una enseñanza que, como reconoce incluso la Enciclopedia Católica, esa cita que puse arriba, más arriba, ahí dice claramente la misma nueva Enciclopedia Católica que ese concepto es fruto de un largo desarrollo en la filosofía cristiana. Orígenes, muerto hacia el 254, era común en Oriente, y Agustín de Hipona, muerto hacia el 430 de la era común, cuando quedó establecida el alma como una sustancia espiritual y se formó un concepto filosófico sobre su naturaleza. Su doctrina, la de estos, debió mucho al neoplatonismo. Nueva Enciclopedia Católica de 1967, tomo 13, páginas 452-454. Hasta ellos mismos lo reconocen a regañadientes. Bueno, pues hasta aquí mis aportaciones. Aquí está el verso 1. Dice así: Isaías, capítulo 42, 1. Dice: he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. ¿Qué pasa? ¿Que Dios también tiene un ente etéreo? Es ridículo. Dios es espíritu, simplemente. No es espíritu, tiene dentro de un fantasma. Dios es espíritu, a secas. Entonces, ahí eso pues es otra más. La Biblia también nos demuestra que Job no creyó en esa patraña de la inmortalidad del alma. Así, por ejemplo, Job mismo nos lo hace ver. En el capítulo 14... dice así, dice, verso 1, el hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores, sale como una flor y es cortado y huye como la sombra y no permanece. Verso 13 al 14, oh, ¿quién me dieras que me escondieses en el Seol? ¿Qué pasa? Que bueno, es otro tema. Que me encubrieses hasta apaciguarse tu ira. Que me pusieses plazo en el Seol, en el reino de la muerte. Que no es ningún lugar de tormento del inframundo, pero este es otro tema que no es el actual, ¿no? Y de mí te acordarás. Si el hombre muere, volverá a vivir. Todos los días de mi edad esperaré hasta que venga mi liberación. Entonces llamarás y yo te responderé. Tendrás afecto a la hechura de tus manos. Aquí no hay alma inmortal. Aquí lo único que hay es resurrección. Por ende, el concepto de alma inmortal no estaba para nada en la mente de Job, como es normal, ni tampoco de los apóstoles. Porque, por ejemplo, usted cita 2 de Corintios y 1 de Pedro 1:20. ¿Iban a contradecir los apóstoles los escritos de las escrituras hebreo-arameas y hasta sus mismos escritos? Porque Pablo en Romanos 2:7 habla de los que buscan la gloria, la honra y la inmortalidad. Y resulta que no se puede buscar, señor Frank, lo que ya se posee. Y no solo eso, sino que en 1 Tesalonicenses capítulo 4, en el episodio del arrebatamiento, dice luego, consolaos pues con estas palabras. No dice consolaos con la creencia en un alma inmortal. Y no solo eso, ahí aparece la fórmula, aparece la fórmula en el capítulo 4, dice, verso 15, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, los que hayamos quedado, es una mala traducción, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, durmieron, dice, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, de señal de cielo, etcétera, etcétera. Dice, ahí claramente que durmieron, en el verso 14 también, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. No dice a aquellos cuyos cuerpos durmieron. Está claro, ahí no creía Pablo en una inmortalidad del alma. Y Pedro tampoco, porque Pedro en su primera carta, capítulo 5,
la idea de la frase debo abandonar el cuerpo y también de esta fraseología estoy en este cuerpo, y en el versículo 15 de mi partida, no denota sencillamente la muerte física. Está hablando el apóstol Pedro de que el alma sobrevive la inercia del cuerpo. Está hablando Pedro de la partida o del abandono de su alma del cuerpo, ¿no? Es similar a lo que va a decir el apóstol Pablo en 2 de Corintios capítulo 5, versículos 6 al 8. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, escúchelo bien, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Mire, la ausencia, la presencia, el hecho de estar ausente del cuerpo, implica el sueño de inercia del cuerpo y la separación del alma del cuerpo. Está muy evidente, inobjetablemente claro. La muerte física, para redondear el concepto y esta explicación, la muerte física es entonces la separación del alma y del espíritu del cuerpo. El espíritu en el hebreo es ruaj, es decir, es el aliento, el hálito de vida que sostuvo a Adán y que sostiene a todo ser viviente. Pero la muerte física implica la partida o la separación o la ausencia tanto del espíritu o hálito de vida como del alma del cuerpo. La muerte física no es destrucción, no es destrucción. La muerte física tampoco es inconsciencia, sino inmortalidad consciente del alma. En consecuencia, el alma sobrevive a la muerte del cuerpo. Bien, el alma se separa del cuerpo cuando el espíritu que lo anima sale y vuelve a Dios como hálito vital de vida. Y ya hemos leído Eclesiastés capítulo 12, versículo 7, Salmo 146, versículo 4, Santiago capítulo 2, versículo 26. El alma es entonces inmortal, porque supervive a la muerte física transitoria del cuerpo que yace en un dormitar en espera de la resurrección. La resurrección física es la reunión entonces del alma con un cuerpo para que sea glorificado, transformado, incorruptible. El alma se separa, reitero, del cuerpo cuando el espíritu que lo anima, el hálito de vida, el Ruach, en el hebreo Ruach, espíritu, sale y vuelve a Dios como el hálito vital de vida. Y el alma es inmortal porque supervive a la muerte física transitoria del cuerpo. Y esto vamos a demostrarlo después, cuando leamos otros pasajes bíblicos.
A ver, Fran, te respondo. La frase abandonar el cuerpo. A ver, ya se te ha explicado por arriba, por abajo, por la derecha y por la izquierda. Tanto el hermano Tomás como yo. He de abandonar el cuerpo, ¿qué significa? Pues que quería dejar, abandonar este cuerpo corruptible, este cuerpo que se pudre, y recibir el nuevo cuerpo glorioso que vamos a recibir no cuando morimos, sino cuando Cristo venga y seamos transformados. Entonces esto mortal se vestirá de inmortalidad. Eso es lo que significa la expresión abandonar el cuerpo. Eso no tiene que ver absolutamente nada con la doctrina satánica de la inmortalidad del alma. El problema, Fran, es que no entiendes esas palabras de Pedro. No las entiendes, las perviertes. Eso no significa que Pedro creyera que tiene un alma inmortal dentro de él y que quería morir para que su alma saliera del cuerpo y siguiera viviendo por ahí en un más allá. Eso es una tontería, una estupidez. Es una doctrina de demonios. Simplemente lo que quería es que era dejar este cuerpo, abandonar este cuerpo, porque claro, como queremos todos los verdaderos cristianos, yo también quiero abandonar este cuerpo. Un cuerpo corruptible, que envejece, que enferma, y ser revestido por el nuevo cuerpo inmortal, que va a ocurrir cuando, que vamos a recibir cuando Cristo venga en gloria. Ya está, eso es lo que quería el apóstol Pedro. Bueno, pues dices tú que ahí Pedro lo que quería decir, lo que estaba diciendo, es que el alma sobrevivía a la muerte. Pero qué tontería estar diciendo, Fran. ¿De dónde sacas esa idiotez? El pasaje no dice eso por ninguna parte. La única esperanza de vida después de la muerte, ya se te ha dicho bien claro, es la resurrección de los muertos. Así lo enseña la Biblia. Los muertos están en los sepulcros, dice la Biblia, si lo dice Jesús. O es que tú no crees en Jesús. Si lo dice Jesús en Juan capítulo 5, que los muertos están en los sepulcros, todos los que oyen la voz del Hijo de Dios, todos los que están en los sepulcros oirán la voz del Hijo de Dios. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. Y los que hicieron lo malo saldrán a resurrección de condenación. ¿Lo ves? Está hablando de la resurrección. Es la única esperanza de vida después de la muerte. La resurrección, no la inmortalidad del alma. Eso viene de Satanás y del paganismo. O sea, tú dices ahí la mentira, esa tontería de que no, que Pedro lo que dijo es que deseaba abandonar el cuerpo para que su alma sobreviviera por ahí después de la muerte. ¿Qué tontería es esa? Eso te lo inventas tú, eso no lo dice el pasaje por ninguna parte. Lo único que decía Pedro es que quería dejar este cuerpo corruptible y mortal, simplemente, como lo queremos todos los verdaderos cristianos, dejar este cuerpo corruptible que envejece, que muere, y ser revestidor del nuevo cuerpo inmortal, así de simple. Vale, luego has citado el pasaje de 2 Corintios capítulo 5, un pasaje del apóstol Pablo. Voy a pegar aquí el pasaje, lo voy a leer, lo voy a comentar para que veas cómo deformas, cómo malinterpretas completamente esas palabras del apóstol Pablo, ya que ahí el apóstol Pablo no enseñó por ninguna parte la doctrina satánica, diabólica de la inmortalidad del alma. Vamos a verlo. Bueno, voy a leer el texto para que veas cómo te han engañado, cómo ese texto no enseña por ninguna parte que el alma sea inmortal. 2 Corintios capítulo 5 versos 1 al 4. Dijo Pablo: porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, ¿a qué se está refiriendo aquí Pablo? Evidentemente a nuestro cuerpo mortal. Esta morada terrestre se refiere al cuerpo. Se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Cuando ahí habla de esa casa eterna en los cielos, se refiere al nuevo cuerpo glorioso espiritual que vamos a recibir cuando resucitemos. Dice, y por esto también gemimos, deseando ser, fíjate lo que dice, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. ¿Lo veis? Está hablando de revestirnos. ¿Revestirnos de qué? Pues esto lo explicó Pablo bien claro en 1 Corintios capítulo 15. Revestirnos de ese nuevo cuerpo celestial. Además utiliza la misma palabra, revestidos o vestidos. Esto vestido, seremos vestidos, esto mortal se vestirá de inmortalidad. En el sentido de que este cuerpo mortal se vestirá de un nuevo cuerpo inmortal. Seremos revestidos. Por consiguiente, a ver si te enteras. Este pasaje de Pablo en 2 Corintios capítulo 5 está hablando de la resurrección gloriosa de los cristianos. No está hablando para nada de la inmortalidad del alma. Estás pervirtiendo y dando una interpretación absolutamente retorcida y falsa de este pasaje. Pablo está hablando de ser revestidos por ese nuevo cuerpo celestial. ¿No lo ves que está utilizando la misma palabra? Deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Pues así seremos hallados vestidos y no desnudos, ¿lo ves? ¿Vestidos de qué? Pues vestidos de ese nuevo cuerpo celestial, ese nuevo cuerpo inmortal que vamos a recibir los verdaderos cristianos cuando Cristo venga en gloria. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. ¿Lo ves? Lo mismo que enseñó Pablo en 1 Corintios 15 sobre el tema de la resurrección. Lo mortal sea absorbido por la vida. Esto mortal se vestirá de inmortalidad. 1 Corintios 15. ¿Lo ves? Muchacho, está hablando de la resurrección gloriosa de los cristianos. No está hablando de ningún alma inmortal por ninguna parte. Sencillamente Satanás os ha engañado, el diablo, con esa doctrina perversa, anticristiana, antibíblica de la inmortalidad del alma. Vosotros citáis este pasaje de Pablo en 2 Corintios capítulo 5, pero le dais una interpretación absolutamente retorcida y satánica. Absolutamente satánica. Ya que ahí nos enseña esa doctrina diabólica de que el alma es inmortal. Pablo está hablando ahí de la resurrección futura de los verdaderos cristianos. Cuando esto mortal, el cuerpo, se ha absorbido por la vida, esto mortal se revestirá de inmortalidad y punto, es de lo que está hablando. Que luego lo explica de forma mucho más amplia en el gran pasaje de 1 Corintios 15, cuando habla de la resurrección. Bueno, lo dice la burrada que la muerte física es la inmortalidad consciente del alma. ¿Pero de qué estás hablando? Si ya te hemos demostrado tanto el hermano Tomás como yo, que la Biblia dice bien claro que el alma muere y que vamos a volver a vivir cuando resucitemos. Esa es la doctrina bíblica, la cual tú rechazas. Acabas de decir una frase absolutamente antibíblica, anticristiana, falsa 100%. ¿Cómo que la muerte física es la inmortalidad consciente del alma? La muerte es lo contrario de la vida. Cuando morimos, y lo dice, ya te lo hemos demostrado en este debate, cuando morimos, dice Dios, que volvemos al polvo de la tierra. Nosotros, la persona, volvemos al polvo de la tierra, es decir, dejamos de existir, A ver, yo te pregunto a ti, ¿dónde estaba Adán? ¿Dónde existía Adán antes de que Cristo lo creara del polvo de la tierra? ¿Dónde estaba? En ninguna parte, no existía, ¿verdad? Comienza a existir cuando Cristo lo crea del polvo de la tierra, insufla por su nariz el aliento de vida y Adán se convierte en un alma viviente. Es ahí, a partir de cuando comienza a existir Adán. Y cuando él murió, volvió al polvo de la tierra, lo dice el Señor. Porque polvo eres y al polvo volverás, es decir, dejaría de existir. Eso es la muerte, dejar de existir, muchacho. No seguir viviendo ningún más allá con un alma inmortal. Eso es una auténtica doctrina de demonios. Eso es precisamente lo que dijo la serpiente a Eva. Está repitiendo ni más ni menos que la primera mentira de la serpiente, de Satanás a Eva. No moriréis si pecáis, no moriréis, seréis inmortales, almas inmortales. Porque Adán era un alma. Por lo tanto, lo que dijo la serpiente es que sería un alma inmortal. Esa fue la primera mentira de Satanás, de la serpiente, la cual tú repites. La muerte es dejar de existir cuando morimos, volvemos al polvo de la tierra, si lo dice Dios. ¿O es que tú no crees en Dios? Ahí en Génesis capítulo 3, versos 18 y 19, y hasta el propio Jesús lo repitió. Todos los muertos que están en los sepulcros, no vivos por ahí en un más allá. Si lo dice Jesús, que los muertos están en los sepulcros, muchacho, es decir, en el polvo de la tierra. ¿Pero lo entiendes o no lo entiendes? Si Jesús dice que los muertos están en los sepulcros, ¿cómo van a estar vivos en un más allá? Si Jesús hubiera enseñado la doctrina satánica de la inmortalidad del alma, hubiera dicho, porque viene la hora cuando todos los que están vivos en un más allá escucharán la voz del Hijo de Dios. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. Eso es lo que hubiera dicho Jesús, pero Jesús no dijo eso. Jesús dijo, viene la hora cuando todos los que están en los sepulcros, los muertos están en los sepulcros, dejaron de existir y van a volver a existir, a vivir cuando Dios los resucite. Así de simple, esa es la enseñanza bíblica, la cual vosotros rechazáis, ¿Por qué? Porque preferís creer en la serpiente, en Satanás, cuando dijo no moriréis, seréis almas inmortales, y eso es el origen de la doctrina diabólica de la inmortalidad del alma. La primera mentira de Satanás, de la serpiente a la especie humana. No moriréis, seréis almas inmortales. Es que no lo ve que fue la primera mentira del diablo. Y luego se extendió por todas las religiones falsas, incluida la cristiandad apóstata, por supuesto. Pero la enseñanza bíblica es la resurrección de los muertos. Cuando esto mortal se vista de inmortalidad, que va a ocurrir cuando Cristo regrese en gloria. Y punto, esa es la enseñanza bíblica la cual tú rechazas. Bueno, luego dices en ese audio, en consecuencia, el alma sobrevive a la muerte del cuerpo. Pero no te das cuenta que, ya, eso es totalmente antibíblico, como te hemos demostrado en este debate, Tomás y yo. Que no hay ningún alma que sobreviva a la muerte, chaval. Que el alma muere, que volvemos al polvo de la tierra. El alma es el ser viviente, la persona. La persona es el alma y la persona muere. Volvemos al polvo de la tierra y por lo tanto dejamos de existir, porque así lo dice el mismísimo Dios en Génesis 3, versos 18 y 19 y punto. Pero ¿para qué tú no crees en la palabra de Dios? Así de simple, Fran. No crees en las sagradas escrituras, en la palabra de Dios. Prefieres creer en la primera mentira de la serpiente a la especie humana. Así de simple. Pero no solo tú, sino millones y millones y millones como tú, que han sido engañados por el diablo. Mira, la doctrina de la inmortalidad del alma, esa primera mentira de la serpiente, es un rechazo frontal y absoluto del Evangelio. Es un rechazo, es dar una patada al Evangelio. Así de simple. Es todo lo contrario al Evangelio, porque Cristo murió. Cristo murió y estuvo sepultado durante 3 días y 3 noches. Pero como vosotros enseñáis que el alma no muere, lo que estáis enseñando es que Cristo realmente no murió. Así de simple. Estáis rechazando la principal base del Evangelio, que es la muerte de Cristo. Así de sencillo, estoy rechazando la muerte de Cristo, porque decís que Él no murió, que Él siguió realmente vivo en un más allá, durante 3 días y 3 noches. Por lo tanto, no creéis en la muerte de Cristo, así de sencillo. Cuando lo que dice la Biblia es que Cristo murió y estuvo bajo la Hades, es decir, bajo el poder de la muerte. Dejó de existir y volvió a vivir cuando el Dios Padre le resucitó. Así de claro. Esa es la enseñanza del Evangelio. Jesús estuvo muerto y sepultado durante 3 días y 3 noches. Por eso dice la Biblia que estuvo en el Hades, su alma estuvo en el Hades, es decir, bajo el poder de la muerte. Sencillamente dejó de existir. ¿Y cuándo volvió a la vida Cristo? ¿Cuándo? Pues cuando al tercer día Dios el Padre le resucitó. Esa es la enseñanza bíblica, volvió a vivir, porque eso es lo que significa resucitar, volver a vivir. Volvió a vivir al tercer día. Durante 3 días y 3 noches dejó de existir, estuvo sepultado, estuvo muerto. Por lo tanto, vosotros al decir que el alma no muere, estáis pisoteando, rechazando y escupiendo el Evangelio. Estáis enseñando que Cristo realmente no murió. Ese es el falso Evangelio que vosotros enseñáis. Tanto el hermano Tomás como yo ya te hemos explicado lo que significa esa expresión bíblica, que de su alma salió, que su alma salió del cuerpo. Ya te lo hemos explicado, pero bien claro, por arriba, por abajo, por derecha y por izquierda. Significa que su vida, como la vida de Raquel, salió del cuerpo y ya está. Murió, dejó de existir. Su vida salió del cuerpo. No que un fantasmita inmortal saliera del cuerpo para vivir por ahí en un más allá. Eso es una idiotez, una gilipollez que no lo dice la Biblia por ninguna parte. Simplemente que su vida, su alma, su nefes, salió del cuerpo y ya está. O en el caso del niño, al cual resucitó el profeta Elías, igual. El alma del niño volvió al cuerpo, claro, su vida, nefes, volvió al cuerpo y ya está, y volvió a vivir. Así de simple. Ahí no está hablando por ninguna parte de ningún alma inmortal que sobreviva a la muerte. Bueno, has dicho ahí, el alma es entonces inmortal. Pues nada, tú sigas insultando a Dios, llamándole mentiroso. Porque Dios dice bien claro que el alma es mortal, que el alma muere. El alma que pecare, esa morirá. Ezequiel 18, o las propias palabras de Jesús. Mi alma está triste hasta la muerte. Es decir, hasta el propio Jesús dice que el alma muere, que es mortal. Y ahora vienes tú y dices que no, que el alma es inmortal. Pues nada, sigue así, contradiciendo, insultando a Jesús y a Dios, llamándoles mentirosos, diciéndoles que no, que el alma es inmortal. Cuando Dios y Cristo dicen en la Biblia que el alma es mortal, que el alma muere. ¿A quién vamos a creer? ¿A Dios y a Cristo o le vamos a creer a ti? ¿Mm? Por supuesto, los verdaderos cristianos creemos en Dios y en Cristo, en las Sagradas Escrituras. Los muertos volverán a vivir cuando resuciten, cuando esa energía de vida se una de nuevo al cuerpo. Entonces es cuando volverán a vivir los muertos. Esa es la enseñanza de Cristo, de los apóstoles y de toda la Biblia. Que hay vida después de la muerte, pero esa vida se llama resurrección. Los muertos no están vivos en ningún lugar, muchacho. Los muertos están bajo el polvo de la tierra, están en el polvo de la tierra. Están en los sepulcros, y lo dice Jesús en Juan capítulo 5. No vivos por ahí ningún más allá. Y volveremos a vivir pues cuando Dios nos resucite, nos devuelva la vida, y entonces los que hayan hecho lo bueno saldrán a resurrección de vida. Y los que han hecho lo malo a resurrección de condenación. Esa es la enseñanza de Jesús, la cual tú rechazas.
Well, I'm working on a building, it's a true foundation. I'm holding up the bloodstain, banner for my Lord. Well, I never get tired, tired, tired of working on the building. I'm going up to heaven, oh yeah, to get my reward, while I'm working on the building. It's a true foundation, I'm holding up the bloodstain, banner for my Lord. Well, I never get tired, tired, tired of working on the building. I'm going up to heaven, oh yeah, to get my reward. Well, I'm working on the building, it's a true foundation. I'm holding up the bloodstain, banner for my Lord. Well, I never get tired, tired, tired of working on the building. I'm going up to heaven, oh, never get my reward. I'm working on the building, it's a true foundation. I'm holding up the bloodstain, banner for my Lord. Well, I'll never get tired, tired, tired of working on a building. I'm going up to heaven, oh Lord, I'll get my reward. My reward, well, working on this building, it's a true foundation. I'm holding up the bloodstain, thank for my Lord.
I'll never get tired
from working on a building
for my Lord.
I'm going up to heaven, oh Lord, I'll get my reward.